Conversaciones. Un momento fuera del tiempo. Radio Cuaderno. Jimena Arnolfi. Escribimos en el aire.
Muy bien, llegó el momento del Radio Cuaderno, en donde invitamos a alguien para que nos enriquezca la conversación. Mario Daniel Villagra nació en Villaguay, Entre Ríos, y vive en Francia desde 2017. Vamos a hablar de la nueva edición de su novela Los mandatos de Camilo Finck, publicada por la editorial Azogue. Mario Daniel participa de varias antologías, ha ganado certámenes literarios y también viene realizando películas sobre escritores que son muy interesantes. Ya hablaremos de eso. Bienvenido a la radio pública. Te saluda Jimena. ¿Cómo estás, Mario?
Hola, Jimena. Gracias por la bienvenida, por darme espacio en esta nueva página de Radio Cuaderno. Una linda propuesta que hacen y que tenía ganas de, sinceramente, de estar.
Bueno, muchísimas gracias, Mario, y qué bueno establecer este puente entre Gualeguaychú, Entre Ríos, y París, ¿no? ¿Estás en París en este momento?
Estoy, sí, en las puertas de París. Todas mis actividades están en París, en la universidad, y bueno, desde que yo, también las producciones, como anunciaba, del cine, las dos se hicieron, digamos, en los barrios parisinos, en algunos más conocidos que otros, pero sí, estoy aquí hace, como decías, desde el 2017.
Bien.
Ya pasó unos varios años.
Sí. ¿Y cómo es vivir allá? ¿Cómo son tus días?
La semana empieza por... Bueno, ahora los lunes estoy dando clases de español a la tarde, entonces empiezo como planificando un poco eso. Y ahora, a esta altura, digamos, de que hay una película en danza, que hay un libro en danza, que hay una invitación a una charla, que está la formación, ¿no? Que uno tiene que seguir algún coloquio, alguna presentación de algún libro, de algún amigo, cosas así, se va llenando el calendario de la semana.
Uh-huh.
Pero siempre también hay lugares de escritura, digamos, de horas corridas, digamos, ¿no? Unas 3-4 horas de escritura de algún otro proyecto que está creciendo. Y de acuerdo al momento, ¿no? Ahora que estamos hablando de, o en torno a la presentación de la novela, hubo unos meses que la novela ocupaba más espacio, ¿no? Entonces, quizás el día empezaba con unos mates, como casi siempre, y enseguida, tipo nueve, ya uno se pone con sus cosas, digamos, a escribir.
Bárbaro. Bueno, yo te voy a preguntar por eso que mencionaste, la película, el libro en danza, pero si te parece bien, en primer lugar, hablemos de la segunda edición de tu novela, este libro que estás presentando. Si te parece, contanos de qué trata, a modo de invitación a ir a buscar este libro a la librería amiga.
Se trata de la historia de un maestro rural, Camilo Finck, el nombre de que está en la novela, digamos, ¿no? En el título. Camilo Finck es un maestro rural que es de Entre Ríos, que es un graduado de ahí de la Escuela Alberdi, y que en el cambio de siglo, digamos, entre el 2001, se tiene que ir a la ciudad, porque le cierran la escuela donde él trabajaba, ¿no? Un fenómeno, ¿no? De las escuelas, del cierre de las escuelas rurales, y ahí conoce a otro personaje que es José Clementi, que es un periodista, y ahí comienzan una amistad que dura algunos meses, pero esos meses son suficientes como para entablar una relación de amistad, y que a partir de esa relación también se va desarrollando la historia de la vida personal de cada uno de ellos, ¿no? La de Camilo se desarrolla más porque, bueno, es el espacio de Camilo.
Uh-huh.
Es como la historia sobre él.
Uh-huh. En la página de Azogue, la editorial que publica la segunda edición de la novela de Mario Daniel Villagra, podés encontrar el primer capítulo de Los mandatos de Camilo Finck, historia de un maestro rural. Así que bueno, invitamos a ir a visitar la página como para leer el primer capítulo. Lo primero que vemos es que la historia comienza en septiembre del 2001. Bueno, aquí te cuento que acá en Argentina venimos repasando bastante la historia del 2001, venimos hablando de la Argentina como, bueno, una historia circular. Y te quiero preguntar cómo surgió el interés por contar esta historia sobre un maestro rural, situarlo también en ese momento tan bisagras para nuestro país. ¿Qué quisiste subrayar al contar esta historia?
Sí, ahí como la idea de no perder de vista que ahí hubo un quiebre, digamos, en esa época. Si bien no se mete en la historia general, digamos, de la Argentina, ese contexto da para algunos ánimos un poco tensionados, donde las discusiones se llevaban a fondo, ¿no? Es decir, el hecho de que se quiera quitar la historia, la asignatura historia en la escuela, ¿no? Y Camilo se entera de eso en una asamblea del gremio y eso ya llevaba una discusión de vida o muerte casi, ¿no? Un poco por decirlo así, la atmósfera de ese momento, ojalá que se pueda respirar, pero tampoco es que ellos estaban en las primeras filas, ¿no? Es decir, son personajes como un maestro, digamos, que va como los muchos compañeros que yo conozco, que son militantes, ¿no?, en escuelas, en asambleas, y un periodista comprometido, José Clemente, que cuando escuchó que a este tipo lo habían echado porque se cerraban la escuela, lo primero que pensó, dijo, acá tengo una nota periodística, ¿no? Y ahí comenzó cada uno a sentirse cómodo en lo que es vital, ¿no? Uno era docente, el otro periodista, y conversaban de esas cosas.
Está buenísimo. ¿Esta segunda edición viene ampliada o es tal cual la primera edición? Y también, ¿cómo fue que te vinculaste con esta casa editorial, que además es entrerriana, ¿no?
Sí. Bueno, en el 2018, Azogue, sí, es de Entre Ríos, de Paraná.
De Paraná, sí.
Es de Paraná, Azogue. Claro, ustedes están en Gualeguaychú, perdona. Sí. En el momento estaba como el éter de Entre Ríos, digamos, para mí yo vengo como de Entre Ríos, ¿no? Sí, es Azogue, es el segundo libro. Benavento, que es un maestro rural también, que cuando yo te digo que no lo pensé así, créeme, porque no es, fue así, digamos. Hice sobre un maestro rural y después salió una novela de este maestro rural. Y la ruralidad para mí, yo reconozco, ¿no? Vengo de familias campesinas que después miraron a la ciudad, pero para serte sincero, la novela empezó a salir por capítulos en el 2018 en el diario Análisis en Paraná, en digital. Sí. Luego, en el 2020, con Ernesto Vil de Panza Verde de Concordia, decidimos hacer, salió una tirada, una impresión. Bueno, Lucas conoció este texto, con Lucas ya teníamos relación, y en un momento, bueno, decidió darle para adelante, como le da adelante con varios proyectos, y ahí ya decidimos trabajar más consensuadamente. Estuvimos trabajando algunos meses. Esta diferencia horaria que hay entre Argentina por ahí no servía, porque yo escribía a la mañana, le mandaba, él le llegaba a la tarde, lo corregía, me lo mandaba a la noche y yo a la mañana ya lo tenía, ¿no? Fue lindo eso, fue muy lindo. Así trabajamos los 12 capítulos, puliendo lo más que se pueda, con un respeto también a mi yo de ese tiempo, ¿no? Porque ya pasaron varios años desde que empecé a escribir eso. Y bueno, y ahora tiene un prólogo de Modesto Emilio Guerrero, que es un periodista al que yo estimo mucho, que vive en Buenos Aires, muy comprometido, es venezolano, pero radicado en Buenos Aires, muy, muy comprometido, con los procesos sociales y culturales. Entonces, bueno, me pareció que una lectura de él y un prólogo como para darle también otro contexto, ¿no?, al libro. Y esta vez tiene un arte de tapa de Fede Maín, que es un artista plástico de Paraná.
Que es
todo
muy linda
para
la
esta nueva
tapa.
Segunda edición.
Sí, es muy linda la tapa. Bueno, queda hecha la invitación entonces para ir a buscar la novela de Mario Daniel Villagra, Los mandatos de Camilo Finck, historia de un maestro rural. Vamos a dejar luego los datos tuyos y de la editorial Azogue para que sea sencillo establecer contacto ahí al momento de publicar la nota, quiero decir, en la página de Radio Nacional. Comentaba cuando te presentaba que también haces películas, hace tiempo investigás, escribís y haces películas sobre escritores. Entre 2014 y 2022 dirigiste 4 películas. Marta Samarripa, Una poeta en pie, es una. Miguel Ángel Federico, El poeta descalzo, es otra. Arnaldo Calveira, Tras sus huellas. Y Silvia Barón Superviel, no sé si estoy pronunciando bien. Estas dos últimas fueron estrenadas en la Casa de América Latina de París, como mencionabas también al comienzo de esta entrevista. Bueno, ¿qué nos podés compartir sobre este trabajo? ¿Cómo fue que emprendiste estas investigaciones cinematográficas?
Bueno, el de Marta Samarripa, digamos, que en paz descanse, sí, nuestra querida Marta, fue luego de conocerla. Yo hice mucho tiempo radio, digamos mucho tiempo para lo que llevo de vida, 5 años para mí mucho tiempo, que fueron cuando estaba en Paraná, y en ese contexto de hacer radio la conozco a Marta. Luego Marta, seguimos una amistad, ella de hecho pudo leer algunas páginas de los mandatos de Camilo Finck y hacer comentarios incluso, y bueno, teníamos mucha relación con ella, y un día ella estaba esperando para que le hagan una entrevista que venían a hacerle desde México, y por una tormenta grande que hubo ahí, como las que hay en la zona, la gente no pudo llegar de Buenos Aires a Paraná, y yo estábamos con Marta en el hotel, y ella estaba un poco frustrada, lógico, porque no iban a llegar, y agarro y lo llamo a un amigo que hacía cine, que fue una de las cámaras, digamos, y ahí empezamos a grabarla recitando poesía. Yo ya tenía archivos de audio de las veces que fueron a la radio, las 2 veces que fuimos a la radio, y así se empezó a armar. Luego viajamos a Victoria, porque ella estaba viviendo en Victoria. Luego trabajamos con la música en vivo. Eso es lo que te da también vivir en Paraná. Había otros músicos, decidimos hacerle la música original, digamos. Que eso es algo que mantuve con las otras películas, ¿no? Siempre haciendo música original, y eso te permite trabajar con los músicos, ¿no?
Sí, entre paréntesis, todas estas películas, yo por ejemplo recuerdo que la de Miguel Ángel la vi en YouTube, no sé si ahora seguirá ahí publicada, pero ¿se pueden ver de manera libre y gratuita?
Por ahora la de Samarripa y la de Federico y la de Calveira están en YouTube en un canal que se llama Tandem. Tandem es como la productora. Que está desde la se llama Tandem desde la primera película de Marta hasta la última de Silvia. Silvia ya se fue de la órbita de los anteriores, eran 3 entrerrianos.
Sí.
Silvia no es entrerriana, pero es un poco uruguaya y vive en una isla que se llama Isla San Luis, acá en París, y a ella le gusta decir que ella también es entrerriana porque vive en el medio de un río.
Buenísimo, está bien. Bueno, qué bueno. Sí, yo recuerdo que me gustó mucho la de Miguel Ángel. Ahora no recuerdo si vi la de Arnaldo Calveira, pero ya me parece que voy a dar play esta noche. Bueno, muy interesante como este laburo que venís haciendo. La otra vez justo leía una entrevista que le hicieron a Margarit Duras, en donde ella hablaba justamente del cruce entre cine y literatura, y ella decía que no creía que una película pudiera reemplazar nunca la relación solitaria del lector con el libro, y entonces le preguntaban, bueno, ¿por qué filmás entonces? Y ella contestó que por ganas de ver y escuchar afuera y adentro de ella misma. ¿Vos por qué te lanzaste a hacer estas películas?
Es una buena pregunta. Sucede que también está la palabra, ¿no? Como que la palabra es el punto en común de un libro o de una película, porque empieza la película también para mí empieza por ideas, ¿no? Por ideas que uno va escribiendo. Luego está también algo muy cierto que es, por ejemplo, cuando hice el libro de Benavento, Benavento no está. Cuando hice Marta y Federico, Federico está, Marta estaba, Silvia está, digamos. Entonces es como el personaje no tenés que crearlo, está ahí, si vamos a hablar de ficción. Lógico que después la poesía es también diferente de tratar, no es lo mismo hacer algo sobre un poeta que de una persona que hace narrativa. Por ahora me he lanzado a hacerlo de los poetas, digamos, ¿no? Pero también son esas, a mí me gusta mucho la música, digamos que orejeo, por decirlo así, un término que se entiende en Entre Ríos. Y entonces el cine termina siendo bastante completo, ¿no? Porque la fotografía a mí me gusta mucho, la fotografía un poco social, documental. Después empiezan las crisis, ¿no? De si, bueno, la fotografía hasta qué punto se compromete, ¿no? ¿No? Es decir, no es solamente de dónde te parás, sino que también, digamos, la fotografía callejera de las personas durmiendo en la calle, digamos, que ya no me conmueven más. No la entiendo por qué se siguen haciendo, digamos, no, cosas mías, ¿no? Entonces, el trabajo de fotografía para cine ya empezó a tener otra arista a descubrir en la fotografía de cine, digamos. Y así se fueron dando un poco de la música, un poco de la fotografía, la escritura, siempre. Entonces ahí se va haciendo un guión y es también completo porque trabajas con otras personas, obviamente que no tiene eso de solitario. Quizás lo que uno se termina siempre solitario, ¿no? La amargura y la alegría, siempre solitario en el sentido que cada uno la siente como puede, digamos. Te digo que eso sí, el momento solitario que te sientes solo, que el proyecto no avanza
Sí.
o que te cae el mundo.
Dijiste que
Si el
estás
mundo
haciendo,
te parte.
mencionaste hace un rato que tenés ahí una película en danza, que estás haciendo una nueva película. ¿Nos podés adelantar de qué va?
En realidad, o sea, en forma concreta, no hay, no, ni, nadie apretó play en la música para que se ponga a danzar.
Bien.
Se está afrontando nada más. Es como una. Me gusta pensar en la cajita ahora de las cajitas musicales, ¿no? Que uno la abría y ponía la musiquita y una persona a danzar. Bueno, no, sí, digamos. Ahora estoy, para darte una idea, estoy haciendo unos recorridos literarios acá en París con el Instituto Cervantes, y yo ya tenía algo escrito sobre un guión sobre Cortázar, por ejemplo, ¿no? Que aquí hay mucho por decir de Cortázar acá en
En
París.
París, claro.
De lo ya dicho, de lo ya dicho, de lo que se falta decir, ¿eh? Porque eso también es impresionante. Toda generación tiene el derecho, esto lo decía Federico, ¿no? Se lo escucha a él. Toda generación tiene el derecho de volver a preguntarse algunas cosas, de conocer lo que ya se ha hecho. Entonces, siempre se puede actualizar, ¿no? Yo tuve la suerte de conocer a Monique Thuor, que era la mujer de Arnaldo Calveira, que ella también me pudo contar cosas. De hecho, en la película de Calveira aparecen unas fotos inéditas de Cortázar. Y así, ¿no? Hay un Cortázar. El guión se llamaría Cortázar para armar. Y como en el español, armar y amar, o sea, de la misma palabra, solo que entre paréntesis está la R, ¿no? Armar y amar. Cortázar para armar, armar. Hay algo que se va cocinando ahí. Por lo pronto, algo más corto y que se pueda hacer estando aquí. Después también tengo una idea de alguna adaptación de una novela de Arnaldo Calveira, pero esto es un proyecto más a largo plazo, digamos, ¿no? Una expresión de deseo, casi, ¿no?
Bien, bueno,
En cuanto al cine.
sí, me dan ganas ya de saber ahí que tenés sobre entre manos ahí a punto de danzar, está bueno que nos cuentes. Estamos sobre los últimos minutos del programa, pero bueno, apelo a tu brevedad, pero había algo que también me interesaba ahí como dejar al menos la invitación hecha. Estuviste realizando ahí una especie de puentes entre Francia y Entre Ríos, una propuesta que también se puede encontrar en YouTube para ver, está publicada, quedó la experiencia registrada. ¿Cuál fue la idea, el objetivo de esta actividad, al menos como invitación para ir a buscar el video?
Y era poner en perspectiva desde la actualidad hasta el primer contacto que hubo con la cultura francesa en Entre Ríos, ¿no? Sabemos que Entre Ríos, además de sus pueblos originarios, también supo ser cuna. Hay generaciones que nacieron así de inmigrantes, ¿no? De acuerdo a diferentes años, las migraciones llevaron a francófonos y a franceses a Entre Ríos. Entonces hablamos no solamente de la enseñanza del francés, por ejemplo, sino también hablamos de personajes como Alejo Peyret, que era un francés que se exilió y se exilió en Entre Ríos, y por ejemplo, el francés como lengua, cómo ayudó a que se conozcan, por ejemplo, poetas griegos o rusos, porque el francés servía de lengua para la traducción. Y acá estamos hablando, se habló de Juan L. Traductor, por ejemplo. En fin, había como una especie de mosaico de diferentes disciplinas donde se podría abordar esta relación. Que no descubro nada, en el sentido de que se sabe que había mucha relación, no solamente con franceses, sino con el francés, porque estaban los belgas, los suizos. Los belgas, los suizos, no como si fuesen todos iguales, pero bueno. Vos me dijiste que apelaba a mi brevedad. Y entonces hablamos de todas estas relaciones. Estuvo muy interesante, muy interesante. Ojalá que en otro momento se pueda repetir. Eso fue en el marco de mi doctorado, ¿no? Es como que veía cosas que quedaban fuera de mi corpus de estudio, pero que podían ser puestas en conocimiento de otros y abrir el juego para que otros compañeros de Entre Ríos y de acá participen. Así que hubo alrededor de 8 posiciones o 12, una cosa así. Hubo música también, así que estuvo muy muy diverso, interesante.
Ahí estuvo también participando Miguel Ángel, Federic.
Miguel Ángel estaba en el comité, Sergio Delgado, que también conocido en Argentina, Alexis Chausovsky, uh-huh. Pierre Belleco, que es mi director de tesis aquí. Sí, como en el comité que estuvimos organizando esa actividad, sí, que es una actividad que veníamos pensando desde septiembre del año pasado.
Bárbaro. Bueno, si bien al conocer tus películas, que ya las hemos mencionado, después las vamos a referenciar, y bueno, y a lo largo de esta conversación también quizás pudiéramos intuir una posible respuesta, pero ¿hay algún poeta faro al que siempre vuelvas? Si te pregunto por una poeta o un poeta así que siempre te esté hablando, que siempre tengas en la cabeza, ¿quiénes aparecen?
Y aparecen los amigos, ¿no? Amigos maestros, ¿no? Sí. El tema es que la poesía como no avanza ni retrocede. Hoy, por ejemplo, mientras esperaba, también escuché algunas de tus entrevistas y uno va descubriendo poetas nuevas, ¿no? Es decir, por ahí la que habla es la poesía, ¿no?
Me gusta
y los
eso.
Nombres propios de los que portan la poesía es otra cosa, ¿no?
Me gusta.
Pero, digamos, uno va descubriendo muchos poetas todo el tiempo. Pero la que habla es la poesía, ¿no? Después los nombres propios, pero claro, Neruda siempre está, Helman siempre está, pero Whitman siempre está, después uno va descubriendo, pero me gusta pensar que la poesía, ¿no? La que habla y que es esa la que llama, ¿no?
Buenísimo. Bueno, elegiste una canción para despedirnos. ¿Por qué parte del aire?
Porque dice que vengo de un río que dos ríos que dan al mar.
Hermoso. Sí, una canción, ¿no?, con aires de litoral, totalmente.
Sí. Tengo una hipótesis, que una conjetura. Si es hipótesis, se la podemos corroborar, pero que para mí que esa letra es de Liliana Herrero.
Yo
Porque Liliana
también.
Herrero, que sabe que es cancionera, ha hecho canciones para Fito,
Sí.
como, ¿no? No sé por
Acompaño
qué.
la hipótesis.
Dice que está noches de, ¿cómo se llama? Días de sol, noche de agua, que habla
Sí.
sobre ese caso de la chica
Sí,
poseída en
tremenda.
Villaguay.
Sí.
Bueno, no sé por qué bueno, después de escuchar, la gente también puede llamar y decir si apoya la hipótesis o no.
Si es de Liliana o es de Fito. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Mario. Seguiremos tus noticias con atención. Un gusto conversar con vos y conocerte un poco más. Y bueno, ahí estaremos leyéndote entonces. Te mando un abrazo hasta París, hasta Francia.
Un gusto, un gusto. Gracias también a vos y a tu equipo. Y ojalá que la gente que escuchó haya pasado un lindo momento.
Un abrazo grande.
Hasta luego, gracias.
Pasó por Radio Cuaderno, aquí por Radio Nacional Gualeguaychú, Mario Daniel Villagra, escritor entrerriano, nacido en Villaguay, que nos habló desde Francia.